Así comienza este martes 26 de septiembre, que será recordado porque hoy se escribe el final de una historia, de la historia de un fracaso. Porque hoy se incumple en realidad el plazo de 2 años que se dio la Unión Europea para acoger a los refugiados. Nadie, ningún país ha cumplido, se acuerdan supongo, de las cuotas de acogida de las que tanto se habló. De la foto de Aylán con una camiseta roja y pantalones cortos boca abajo en la arena, con la cara en dirección al mar en el que perdió la vida. De la onda expansiva que provocó esa foto, de que los países europeos se comprometieron a acoger a 180.000 personas. 180.000 de una tragedia que afecta solo en el Mediterráneo a más de 1 millón desde el año 2015. Bueno, pues hemos acogido un 25% del total comprometido. Ningún país ha cumplido y España por debajo de la media europea. De los 17.000 previstos están entre nosotros 1.983. Echen cuentas, es un raquítico 11%. Antonio Trives, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Antonio es periodista, investiga para la Fundación Por Causa. Antonio, tú has estado en los campos de refugiados de Grecia mucho tiempo y te has traído de allí miradas, sensaciones e historias, historias como las de Abdullah y Mohamed.
Sí, así es, te traigo la historia de Abdullah y Mohamed. Ellos son dos enfermeros sirios que, bueno, no llegan a los 30 años. Mira, Mohamed tiene 24 años, trabajaba en el hospital de Alepo hasta que fue bombardeado. Por otro lado, Abdullah tiene 2 años más, tiene 26 y ha viajado desde Palmira. Huyó por la persecución de las tropas gubernamentales y de los miembros del ISIS.
Ellos vienen de realidades bien parecidas, pero sus vidas hoy son radicalmente distintas y determinadas por tan solo unas horas de diferencia.
Así es, tan solo por, como dices, por unas horas. Mohamed llegó a Turquía el año pasado. Tuvo la suerte de enterarse de que el 20 de marzo entraba en vigor el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, por el cual todos los refugiados que llegasen a Grecia a partir de ese momento serían devueltos a Turquía. Así que, bueno, Mohamed se apresuró a recoger el dinero que le exigían los traficantes para poder subirse a una barca en un viaje peligroso, muy peligroso, y poder así viajar hasta Grecia antes del día 20. Bueno, Pepa, pues lo consiguió. Llegó a la isla de Grecia de Samos el día 19.
El día 19. Y Abdullah no corrió la misma suerte.
Abdullah, por otra parte, tardó 2 meses y medio en huir de Siria. Llegó a Turquía en marzo también de 2016, pero no tenía ni idea de la entrada en vigor del acuerdo con Turquía.
No suele tenerla uno cuando vive donde vivía él y cómo vivía él, ¿verdad?
Se enteró por casualidad. Uh-huh. El día 19, viendo la televisión en la casa de los traficantes, donde estaba esperando para en los próximos días llevar a cabo ese viaje por el Mediterráneo en una barca.
Y te lo ha contado.
Era sobre las 8 de la tarde. Estaba en casa de los traficantes y estábamos hablando de que la forma de ir a Grecia sería en barca. Pero sobre las 10 vimos en la tele al primer ministro de Turquía hablando sobre el acuerdo. Decía que los refugiados que llegaran a Grecia después del día 20 serían deportados. Inmediatamente decidimos que al día siguiente teníamos que entrar en Grecia.
Así es, Abdullah llegó el mismo día 20 a la isla de Chios. Confiaba que al ser domingo el acuerdo no entraría en vigor a partir del lunes, pero bueno, no. Entró en un limbo que todavía sigue y allí continúa desde hace año y medio en una incertidumbre constante y sin saber cuál va a ser su futuro.
Por unas horas, por unas horas. Mohamed también malvivió en un campamento de Salónica, pero su vida ahora es muy distinta a la de Abdullah. Está en Barcelona.
Completamente distinta, como decías, solo por unas horas. Mohamed llegó a finales de agosto a Barcelona. Entró en el programa de reubicación al llegar, como decía, ese día antes de la entrada en vigor del acuerdo. Una de las primeras cosas que hizo al llegar Mohamed a Barcelona fue acudir a la manifestación de repulsa por los atentados de las Ramblas de Barcelona. Mohamed es tímido, pero es muy risueño, se esfuerza por encontrar trabajo, por aprender el idioma y se muere de ganas por volver a ver a su familia.
¿Y has hablado con él también?
Cuando estaba en Grecia no llegué a perder del todo la esperanza, aunque tuve que esperar mucho tiempo. Pero ahora estoy feliz, aquí en Barcelona, porque todo va bien. Es más, España es mejor de lo que esperaba. Voy todos los días a la escuela de idiomas, al gimnasio, por la tarde me dedico a estudiar español, pero me queda un sueño, que es ver a mi familia. La última vez fue hace 3 años.
Y mientras tanto, Abdullah espera en Quíos la entrevista con la oficina de asilo para evitar que sea deportado. Como me contaba Abdullah, nunca se imaginaría que se encontraría una Europa en estas condiciones donde se vulnerarían los derechos de esta manera.
Pensaba que respetaban los derechos humanos. Pensaba que era un país que respetaba, pero no lo es. Nada de eso existe. Solo está en los libros. Cogen a los refugiados y hacen dinero con ellos con acuerdos ilegales. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es ilegal y lo han convertido en legal. Es como si el tráfico de drogas o armas lo hicieran en legal.
Así que tenemos a uno en Barcelona aprendiendo español, encauzando su vida, y al otro sorprendiéndose de que Europa también pueda ser esa situación, ese limbo en el que él está viviendo. Y a la indignación se suma la desesperanza, Antonio, y la incertidumbre.
Así es. Los refugiados llegan con un drama de huir de la guerra, de haber visto mucha violencia. Eso hay que sumarle la angustiosa agonía de la espera, donde viven durante muchísimos meses sin ningún tipo de información. Toda esta situación, todo este clima, les está generando unos serios problemas psicológicos.
Aquí una persona se quemó y es algo bastante común. La situación en la que estamos hace volverse loco a todo el mundo. He sido voluntario como traductor para psiquiatras, especialmente cuando atendía a los sirios, y todos ellos necesitan ser tratados, incluido yo.
Abdullah me contaba, bueno, que la situación está al límite, que muchas personas bueno, prefieren regresar a su país o a Turquía antes que seguir viviendo en estas condiciones.
Mucha gente quiere volver, pero es imposible. Solo puedo volver a Turquía, porque en Siria acabaría en una zona bajo el control de Al-Qaeda o del ISIS, y te puedes imaginar qué ocurriría.
Abdullah está en Quíos, sorprendido de que Europa también sea eso, y Mohamed en Barcelona iniciando una nueva vida. Antonio Trives, gracias.
Muchas gracias, Pepa.
Buenos días.